Tenemos otra forma de fijar los alquileres. La decimos alquiler escalonado. Ya esto se entendió, ¿no es cierto? El escalonamiento, un pequeño agregado, el escalonamiento puede ser ascendente o descendente. Acá en la costa, en la provincia de Buenos Aires, está utilizando mucho el escalonamiento ascendente y descendente, porque incluso para los locales comerciales, ante la ola de usurpaciones que hay. ¿Por qué? Porque alquilamos el local por temporada, pues permanece vacío todo el año, y resulta que riesgo de usurpación, si estaba con la ley 13.512, hay que pagar las expensas. Encima se rompió un caño, nunca nos enteramos. Consecuencia, conviene alquilarlo, por ejemplo, por 3 años, ningún problema, con alquiler ascendente y descendente. En los meses de verano, por ejemplo, 10.000 pesos por mes. En el invierno, baja a una cuestión simbólica de 500 pesos por mes o 1.000 pesos por mes, más expensas, impuestos, tasas, y no le tenemos que pagar proseguro para no vigilar el inmueble y la alarma, eso lo hace el inquilino. Y se rompe un caño, no va a avisar. Entonces, esto es lo que se está utilizando. Por ejemplo, en invierno, 2.000 pesos. Verano siguiente, va a pagar 12.500 pesos, por ejemplo. Invierno siguiente, van a pagar, qué sé yo, 1.200 pesos, 1.300 pesos, y así sucesivamente. Esto se llama alquiler ascendente y descendente. Después tenemos, como dijimos, bueno, los alquileres en dólares ya prácticamente, ya ni hablemos porque con lo que se viene hay que olvidarse. Y por último, salvo los alquileres para extranjeros, bueno, pero es otro tema que creo que acá ustedes no tienen los alquileres para temporada, me refiero de base al artículo segundo de la ley 23.091, alquiler turístico. Entonces tenemos el alquiler fijado por tercero. Bueno, es el alquiler más genuino, el alquiler fijado por tercero, porque lo fijan las inmobiliarias, el alquiler de plaza en cada momento. Pero ahora les voy a contar lo que pasa. En realidad es una mala praxis contractual. Esos contratos que uno ve que dice que las partes se van a reunir cada 6 meses para conversar el alquiler y a fijarlo va a ser la tasación de una inmobiliaria con el locador y de otra inmobiliaria con el locatario. Eso, la intención es buenísima, pero lamentablemente vulnera una norma de orden público, el artículo 1507 del Código Civil, que establece, entre otras cosas, que no se puede cambiar el precio durante el lapso mínimo de la locación, supeditándolo a la voluntad de una sola de las partes. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esto es así. La intención es buena. Entonces, de lo negativo hay que tratar de sacar algo positivo. ¿Y cómo lo logramos? Hay que desempolvar el artículo 635 y siguiente del Código Civil, las obligaciones alternativas, donde el deudor es el que elige entre varios métodos para cancelar su obligación, varias formas de cancelar su obligación. Una alternativa A, una alternativa B, una alternativa C. Entonces, ¿esto cómo es? Ya les dije, si figura una cláusula en el contrato de que las partes se van a reunir una vez por año, cada 6 meses, a reconversar el alquiler, a fijar un nuevo alquiler, eso no es una autoridad absoluta durante el lapso mínimo legal, Ahora, si es un alquiler a 5 años, sí es válido para el año 4 y el año 5. E incluso, el locador puede iniciar un juicio por cumplimiento del contrato y exigirle al inquilino que cumpla con esa obligación de someterse a la tasación, por ejemplo, de 2 inmobiliarias, una traída por el inquilino, otra traída por el locador. Pero entonces, ¿cómo hay una vuelta de tuerca para esto? Te voy a decir por qué. Hay un fallo liminar que es que nosotros lo hicimos publicado en la ley del 20 de abril del 2009, que son los autos Kurch-Nirov contra Mandelbaum, Slama. Acá, Kuzminov era el inquilino, un local comercial, y el Mandelbaum era el locador. Bueno, el locador intimó al inquilino a que cumpla con lo que había pactado el contrato, que era que cada 6 meses se iba a recompensar el precio de alquiler y se iba a retasar el alquiler. Entonces, el inquilino, el Kuzminov, le metió un juicio por nulidad, no del contrato, sino de esa cláusula, y lo ganó. Y acá tocó en la sala F, y nosotros hicimos el comentario, ese fallo, el comentario muy extenso, y el fallo también es muy extenso, que es un fallo del doctor Zanoni, como preopinante. Justamente el doctor Zanoni es quien hizo el prólogo de este libro, ¿cierto? El doctor Zanoni es especialista en derecho familiar. Bueno, y él acá se explaya, muy interesante, se explaya primero, es decir, sobre la nulidad de esta cláusula, o sea, confirma el fallo de primera instancia, pero además, cosa que no decía el fallo de primera instancia, nos da cátedra sobre el alquiler escalonado. Es decir, una alternativa podría haber sido que hubiera elegido el alquiler escalonado. Ahí no hay discusión alguna. Es decir, hubo en una época una discusión que decía que el alquiler escalonado era una indexación encubierta que vulneraba la prohibición legal de indexar. Primero de la ley 23.928, de la ley de convertibilidad y desindexación. Y segundo, después más tarde, en el 2002, el 6 de enero del 2002, cuando nos sancionaron ese fatídico Día de Reyes, que nos trajeron un regalo, un presente griego, que fue precisamente la ley 25.561, la ley de emergencia económica, la que especificó todo, bueno, revisó el desastre, que todavía estamos pagando las consecuencias. Después el decreto 14 de febrero del 2002, que nos trajo el famoso CER, ¿se acuerdan? Después el CBS, más adelante, bueno. Esto, acá los dos anónimos ilustra con un análisis muy profundo de la validez del alquiler escalonado. Sostiene que no vulnera la prohibición legal de indexar y que no es una indexación encubierta. Bueno, cierro paréntesis. Vamos a ver cómo funciona este tipo de alquileres, de fijación del alquiler. Tenemos un alquiler alternativo, porque entonces acá, si se rige por el artículo 635, es el locatario que supuestamente, y entre comillas, es la parte débil del contrato, así lo considera tradicionalmente la jurisprudencia, que como en las relaciones laborales la parte débil es el trabajador, bueno, en las locaciones se ha considerado que la parte débil es el locatario. Yo considero todo lo contrario, yo creo que el locatario del primer día, cuando pone por primera vez una parte, un pie en el inmueble, está ahí en el inmueble, ya deja de ser la parte débil. Sí, es la parte débil en la negociación del contrato antes de entrar al inmueble, pero una vez que está en el uso y goce pacífico del inmueble, que tiene toda la carga, la carga más pesada es el locador. Fíjense, no sé, no es más que por suerte, después vamos a comentar un poquitito una reforma del Código Civil que se viene. Les pongo normas que hoy ya son anacrónicas, pero hoy día hay inquilinos que hacen juicio por eso, sobre todo en Capital Federal, en la zona de Caballito, donde se está construyendo tanto. Hoy día, un inquilino, de acuerdo al Código Civil, que se devuelve oscura la finca por el lado de edificar un edificio, le reclama al locador la rebaja del alquiler. Fíjense, es evidencial eso. Hoy, en la época que se sancionó el Código Civil, era lógico, pero hoy no, porque el avance de la sociedad, las construcciones, todo hace que eso sea, digamos, algo que tenga que soportar un inquilino. Es una cosa normal, lo soportamos todos. Vivimos en una zona residencial y hubo una autorización de hacer con un FOD muy extenso y, bueno, permite la edificación de torres, nos trae sombra, bueno, nos embromamos, pero bueno, hoy el inquilino le puede reclamar al locador todavía. En la reforma del Código Civil ya se eliminó este artículo. Pero, por ejemplo, el caso del incendio, que eso no lo han solucionado. El caso del incendio, nosotros tenemos, vamos a contramar, disculpen esta, pero son cosas que conviene saber, paréntesis, vamos a contramano de la legislación mundial, artículo 1572 del Código Civil. El caso de incendio se considera caso fortuito
Y es el locador el que debe probar la culpa del inquilino que está viviendo en el inmueble. O sea, el locador debe ser el que debe probar que se incendió el inmueble porque el inquilino se olvidó la computadora prendida, o porque se olvidó la plancha, o la cafetera, o dejó, qué sé yo, el horno con un gris y se incendió. Bueno, eso es el régimen del Código Civil actual. Entonces, fíjense si no es exageradamente intuitivo de los derechos del inquilino, en detrimento de los derechos del locador. Por eso nosotros siempre aconsejamos, en los libros de todas las cláusulas, de renuncia del inquilino a ciertos derechos que son irracionales, como por ejemplo, nosotros ponemos que es como ese Código Civil francés, como ese Código de Brasil, el de Chile, el de Uruguay, donde es el inquilino el que debe demostrar, en caso de incendio, que no hubo culpa de su parte. O sea, nosotros invertimos, aconsejamos, porque no es de orden público esta norma, aconsejamos invertir la carga de la prueba, donde sea el inquilino, se presuma que la culpa es del inquilino, como es en la mayoría de la legislación mundial. Francia, por ejemplo, que es la fuente, si nuestro Código Civil es fuente del Código Civil francés. Pero precisamente en la nota de Belsatin, al artículo 1572, cita al Código Civil francés que da la solución contraria, y bueno, Vélez, por alguna razón, en ese momento opinaba que eso era injusto y que no, que en realidad es el propietario, es el locador que debe demostrar la culpa del inquilino. Bueno, nosotros hoy día opinamos lo contrario. Cierro el paréntesis. Entonces vamos a ver, obligaciones alternativas. Entonces ahí sí, dentro del plazo mínimo legal, es factible, es decir, que se pueda fijar el alquiler de acuerdo a la cotización de dos o tres inmobiliarias. ¿Y cómo lo logramos esto? Muy sencillo. Esto, hay una anécdota. Justamente, nosotros habíamos publicado en la revista jurídica con el doctor Roca en el año 2002, creo que fue en abril, por ahí, 2002. Y sin haber hablado previamente, con quien somos amigos, el doctor Alterini, él también, en otro medio, salió la misma semana, llegaba la misma solución, o sea, a través del artículo 635 del Código Civil. Y esto funciona así. Las partes pactan conforme al artículo 635 y siguientes del Código Civil, o sea, una obligación alternativa a elección del locatario. El locatario tendrá, por ejemplo, dos alternativas para el pago del alquiler. La alternativa A es la que hablamos recién, alquiler escalonado, dividido en cuotas anuales o semestrales, y digamos cada seis meses, un escalonamiento, una vez por año, el escalonamiento, por ejemplo, el 25 o 30% anual. Alternativa B, a elección del inquilino, quien deberá notificar esa alternativa que él la elige, siendo la parte débil del contrato, es quien la elige, porque le conviene, la fijación del alquiler de plaza para el periodo, por ejemplo, cuando corresponde el escalonamiento, para el periodo anual o semestral. Lo deberá notificar por carta documento 30 días antes. Yo le explico esto, como vamos a la práctica, le voy a ver cómo funciona esto en la cláusula del libro directamente. Entonces, notifica, bueno, señor locador, me conviene fijar el alquiler de plaza, porque yo, como mejor el escalonamiento es alto. Claro, conviene siempre poner un escalonamiento exagerado para que el inquilino siempre elija la alternativa B. Pero no es una conducta abusiva del locador, sino que en realidad lo estamos conduciendo al inquilino a la cosa más justa para fijar el alquiler. O sea, para mantener el necesario equilibrio de las contraprestaciones, que es la fijación del alquiler por lo que entienden por los inmobiliarios, que van a decir, bueno, esto vale tanto, que puede incluso en algunos casos ser, si tenemos un escalonamiento alto, generalmente el inquilino va a elegir la cotización de las inmobiliarias. E incluso a veces se da también porque realmente bajan los alquileres por oferta y demanda. Hoy día, yo estaba ayer mirando en la calle, les cuento, en Buenos Aires, yo no sé acá cómo está el tema, pero Buenos Aires, estamos hablando, calle Maipú, entre Marcelo T. de Alvear y Paraguay, seis locales vacíos, fíjense, calle Florida, entre Córdoba y La Valle, ocho locales vacíos, nunca se vio nunca. En algunos casos los inquilinos están pidiendo rebaja del alquiler, o me voy. No se olviden que siempre tienen la puertita abierta al inquilino. Después de los 6 meses se puede ir en cualquier momento, con una indemnización casi ridícula, artículo 8 de la ley 23.091 para la locación de vivienda y 29 bis para la locación comercial. Se va. En cambio, el locador nunca puede pedir la rescisión del contrato unilateralmente, salvo que se le va el incumplimiento de las obligaciones del inquilino. No pagó los alquileres, no cumplió con las mejoras obligatorias, no pagó el seguro, etcétera, etcétera. Salvo si hay un solo caso que es poco conocido y ahora se está dando, lo estamos haciendo. Sobre todo por el auge de la construcción en ciertos barrios de capital, que antes no valía nada la propiedad y ahora vale mucho. ¿Qué es? El artículo es la facultad resolutoria del locador a la sola voluntad del locador, aunque el inquilino sea un excelente inquilino, esté al día del cumplimiento de todas sus obligaciones. El locador, en base al artículo 1507, inciso 4, le puede exigir al inquilino que se vaya cuando va a aumentar en más de un 10% la superficie alquilada, pero no para vender, sino para volver a alquilar. O sea, eso es para que se desarrolle la construcción. Esto es una reforma del Código Civil del año 1937, o sea, es vieja, pero es precisamente cumplir una finalidad social. Siempre los congelamientos de alquiler, las prórrogas, todas esas cosas son cumplir una supuesta finalidad social. En principio, después se le volvía en contra del inquilino porque disminuye la oferta de los alquileres, ¿no es cierto? Pero en esto es al revés, se cumple una finalidad social para el inquilino, porque es para aumentar los inmuebles para alquilar, la cantidad de inmuebles para alquilar. Entonces, si el locador quiere construir, pues puede desalojar al inquilino, pero no puede vender, es para alquilar. El código no dice por cuánto tiempo, la jurisprudencia ha venido a interpretar esta norma y los juristas también, y dicen que por lo menos por el plazo mínimo legal. Y vino otro interrogante. Esto es resuelto por la jurisprudencia. Voy a desarrollar un almacén, ¿para qué? Para hacer un edificio de viviendas para alquilar. No, tiene que cumplir la misma finalidad. Para yo almacén, pero comercial, por ejemplo, o por lo menos para oficinas, una finalidad comercial. Y si voy a desarrollar una vivienda, no puedo poner después una galería comercial, tengo que poner una vivienda. Pero con solo aumentar un 10% de la superficie o establecer mejoras que aumenten un 10%, muy fácil, un 10% el valor fiscal de la propiedad, no digo el valor real, el valor fiscal. Entonces, esto se está utilizando mucho ahora en capital federal, juicio por medio, a veces conviene más. Pues en la práctica funciona así. Va un desarrollador inmobiliario, un constructor, dice, qué bueno esta zona, bueno, para hablar a la inmobiliaria de la zona, bueno, escúcheme, que conoce a todos los vecinos, bueno. A ver, me interesan estos dos locales acá, que están acá, que hay un almacén, acá una zapatería, vamos a hacer un edificio acá, qué sé yo, para oficinas y locales comerciales. Listo. Bueno, mirá el inmobiliario, hablará. Mire, el inquilino dirá, bueno, mire, me faltan 3 años para el contrato. Bueno, quiero tanto, quiero $1,000,000, le puedo decir. Si le cierra el negocio, al desarrollador se lo pagará. Yo le pongo un caso que yo no lo podía creerlo, restaurar ubican cerca de Puerto Domingo, pero sobre Libertador, La Palmera, un restaurante La Palmera, 2.400 metros, pero que son inmobiliarios, ¿no? Yo intervine en eso, en la negociación, se va a hacer una enorme torre, aumentó el intendente anterior, Capone García, antes de irse, 2 meses antes de irse, firmó un decreto, que yo y el Consejo Deliberante saliente firmaron un decreto y aumentaron el FOD 3 veces más o menos. O sea, lo que se puede construir un FOD 3, se llegó a 6, 7, yo no sé cuál. Entonces se decuplicaron los valores de los terrenos. Hay 2.400 metros que hace 2 años valían, no alcanzaban los 2 millones de dólares, con mucha fuerza, se vinieron en $7 millones desde hace unos meses. Bueno, entonces. Ahí sí va, se negocia Bueno, si cierra el negocio también se paga y listo, pero si el gallego de los almacenes dice no, no me muevo de acá, bueno, habrá que hacer un juicio. Primero la mediación, después el juicio y yo lo desalojo. Pero hay guay de que no se cumpla con la finalidad, porque el desarrollador, es decir, el locador, que seguramente va a vender el inmueble, va a entrar en un fideicomiso, lo va a incorporar al fideicomiso, etc., tiene forzosamente, un fideicomiso no, porque va a ser el mismo fiduciario, va a, la sociedad fiduciaria va a alquilar esos inmuebles, después podrá venderlo durante el plazo mínimo legal, durante 3 años tiene que alquilar, si es para el negocio, si es para la vivienda, 2 años, hacer el desarrollo, pero si no lo hace, daños y perjuicios, va a tener que, bueno, y ahí no hay indemnización para el locatario. Salvo, y hay otra curiosidad también, que conviene tenerla en cuenta, que yo siempre insisto, cuando se asesora al locador, las mejoras. El tema de las mejoras parece muy livianito, pero el tema de las mejoras es muy importante, por ejemplo, un caso como este. Si el locatario no disfrutó de las mejoras y su desalojo es inculpable, inculpable, no porque no cumplió el contrato, sino porque el locador decidió construir, que no tiene la culpa, pero bueno, se tiene que ir. Si no disfrutó de esas mejoras, totalmente, le restan, por ejemplo, 2 años de contrato, él puede pedir un resarcimiento por no haber disfrutado las mejoras. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los contratos dice que las mejoras quedarán en beneficio de la propiedad sin cargo de un locador a la finalización del contrato. ¿Y por qué eso? Yo lo que aconsejo, si estamos asesorando al inquilino, bárbaro, hay que arrastrarlo a sostener eso, por eso precisamente, entre otras cosas, pero vemos por otras razones. Si vamos a renegociar un contrato, por ejemplo, ¿cómo fijamos el precio? ¿Con la mejora o sin la mejora? Ahora vamos a entrar en esos temas. Entonces, muy sencillo, si asesoramos al locador, hay que insertar la cláusula al revés. Las mejoras quedan en beneficio de la propiedad sin cargo alguno al locador desde el momento de su construcción e incorporación. Entonces, si yo locador, ya son mías las reformas, todas las mejoras, ¿por qué voy a tener que indemnizar al inquilino que no las disfrutó? Si ya son mías. ¿Me explico? Ahí será muy prudenciado o razonar al locador cuando el inquilino hizo juicio. Y si tenemos que renegociar, disculpen que estoy haciendo estos paréntesis, pero después seguimos con la cláusula, pero creo que nos interesa a todos, ¿no? Si tenemos que renegociar un contrato, yo me estoy adelantando al tema, quedó por el piso del contrato, o ya vinculado a esta cláusula, que es la fijación del alquiler por las inmobiliarias, si las mejoras siguen siendo del inquilino, ¿por qué? Porque queda en beneficio del propietario a la finalización del contrato, ¿cómo voy a fijar el alquiler con las mejoras incorporadas? El alquiler se fija en base a lo que vale el inmueble y lo que es propiedad del locador. Si son propiedad del locatario todavía, no puedo incorporar las mejoras en la tasación. A veces me dicen, pero es una pavada, que serán una mejora, que yo gastó 50 mil dólares, no. Yo les pongo un caso concreto, una vez alguno conoce, no sé, un restaurante Sucre, uno de los más caros de Buenos Aires, en la calle Sucre, se le inició un juicio de desalojo con nosotros en su momento. Ahí, en esa zona, claro, Sucre casi Figueroa lo corta, alquilaron un inmueble para demoler directamente, el locador entregó eso, lo demolieron, hicieron un brutal restaurante, contrató a 10 años, después resultó ruinoso, etc. Bueno, cuando se renegoció ese contrato, porque no pagaban el CER, iniciamos el juicio de desalojo, se equivocaron, depositaron mal, no depositaron el CER, y siguió el juicio de desalojo, no lo pudo pagar a nadie, le tuvieron el agua al cuello, pues ya directamente tuvieron que venir a arreglar, y ahí se aprovechó, porque estaba mal hecho el contrato, decía que las mejoras eran propiedad de nuestro cliente, el locador, a la finalización del contrato. Entonces ahí renegociamos y pusimos que las mejoras son propiedad del locador ya, desde ahora. Y además, ese contrato se va a renegociar, el precio se va a fijar cada vez por año, cada año, mental, qué sé yo, con la tasación. Y ahí sí, las inmobiliarias, tanto la del locador como la del locatario, van a fijar el precio con las mejoras, porque ya son del locador. Ahora, si no eran del locador, como antes, el precio hay que fijarlo sin las mejoras, y en un caso donde alguien gasta arriba de los 700 mil dólares de mejoras, imagínense el valor locativo de 700.000 dólares, se está perdiendo el locador, aunque el terreno valga a lo mejor 800.000 dólares, ¿me explico? Pero ahí tenemos 700 más 800 para la fijación de la vida. Muy sencillo. Volvemos al tema este, alquiler alternativo. Entonces el inquilino dice, muy bien, este año no me conviene, como, qué sé yo, tenemos una brutal inflación y no está previsto en el escalonamiento, tenemos un escalonamiento del 20, la inflación fue del 30, listo, pago el escalonamiento, no notifico, opto por la opción A, pago el escalonamiento, pero si hubo una deflación y por cuestiones como ha pasado en la provincia de Buenos Aires, en la Gran Buenos Aires, que sucede hoy día, zonas de inseguridad, asaltos, esto, lo otro, bajan el precio de los inmuebles por inseguridad, bajan los alquileres consecuentemente. Bueno, listo, a mí me conviene la tasación del inmobiliario, ¿no? Entonces lo notifico al regulador, listo, me fija. Entonces yo le voy a leer cómo funciona eso. Un segundito, lo ubique. Mensual será elección alternativa conforme al 635, entonces conforme al 635, del locatario entre los siguientes: A, la suma de, bueno, acá está el dólar, el peso, lo que fuere, durante los primeros meses de vigencia, pero no se lo voy a leer, es el alquiler escalonado común. Todo esto hasta la finalización del plazo contractual. Y B, la alternativa B es la fijación del alquiler vigente en la plaza inmobiliaria para el inmueble que esté de objeto de este contrato para cada periodo referenciado en A, o sea, anual o semestral, mediante el promedio de tasaciones practicadas por A, por, qué sé yo, dos, tres corredores inmobiliarios elegidos, uno por locatario, otro por locatario y un tercero de desempate. Dos, esta obligación alternativa del locatario la ejercerá con 30 días de anticipación a vencer o finalizar cada periodo referenciado en A, o sea, cada periodo semestral o anual, hoy ya son semestrales, y la notificará por medio fehaciente, o sea, por carta documento al locador. Caso contrario, pagará los alquileres fijados en A, o sea, el alquiler escalonado y no fijado por las inmobiliarias. Bueno, la simple falta de pago de un mes, bueno, etcétera, etcétera, el juicio es a loco. Entonces, en la práctica, lo que conviene son tres inmobiliarias: una por el locador, otra por el locatario, y ya se pueden poner los nombres de las inmobiliarias incluso. Y, porque si no, después empezamos con cuál elegimos, que no, que cuál. Y la tercera, o por lo menos, no ponemos los nombres de las inmobiliarias, una por el local, otra por el locatario, pero sí la tercera que va a desempatar, sí ya lo ponen como un acuerdo, que va a ser, por ejemplo, la inmobiliaria que pertenezca al presidente de la Cámara Inmobiliaria o del Colegio Martillero de acá, de allá, el Colegio Martillero, hoy puede ser Juan, mañana puede ser Diego, el presidente del Colegio Martillero, bueno, la inmobiliaria que pertenezca al presidente del ejercicio en el momento que venga a hacer la tasación. Nosotros por el capital estamos poniendo el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina o el presidente del SOM, o sea, el SOM es el grupo más grande de inmobiliarias, son 430 inmobiliarias de todo el país adheridas. Y esto funciona muy bien. ¿Por qué? Porque permite fijar el alquiler por tercero, por inmobiliaria, dentro del plazo mínimo legal, que en realidad está prohibido por la ley. ¿Pero por qué se puede hacer? Porque es el inquilino el que lo pide, porque se beneficia de él. Puede ser otro paréntesis, porque también para refrescar esto, hoy a veces me han preguntado, ¿qué conviene, renovar o prorrogar un contrato? Yo creo que en las circunstancias actuales no conviene renovar un contrato, sobre todo un contrato comercial, porque son 3 años. ¿Sí? La renovación del contrato son 3 años, no lo podemos hacer por menos 3 años. En cambio, si lo prorrogamos, si no cambiamos muchas cosas, pues si no, sí habría una renovación del contrato. Si cambiamos solamente el precio, por ejemplo, la jurisprudencia dice que el cambio de precio en el contrato no es renovación. O sea, nos empieza a contar ese plazo mínimo 3 años nuevamente. Entonces lo prorrogamos por un año más a ver qué pasa, por 6 meses más a ver qué pasa. ¿Me explico? Atento a lo que está pasando hoy día, que es muy complicado. Entonces, ¿y a qué iba? Ah, sí. a que si nosotros tenemos entonces una en la duda entre renovación o prórroga, y bueno, opten hoy por la prórroga.
Perdón, doctor, sí. Interrupción. Esa misma prórroga está prevista para los contratos rurales.
En los contratos rurales.
Acuerdo,
sí, se fue prórroga.
La
prórroga
de un año.
De un año, sí, fue prórroga. Pero el tema es así. En el, a veces conviene, por ejemplo, ya de entrada, en los contratos comerciales y de oficina, no en la vivienda, amoblados o con instalaciones, no hay plazo mínimo legal. Cuando fue reformado el 1507 del Código Civil por la Ley 23.091, se habla del plazo mínimo legal, que pasó a ser de los 18 meses en vivienda, pasó a ser 2 años, ¿se acuerdan ustedes de todo eso antes? Bueno, esto, en cambio, fíjense, la vamos a ver. Se debe ver el artículo para no equivocarme. Bueno, el artículo, acá está. Para los contratos que se celebran a partir de la vigencia de la presente ley, o sea, estamos hablando del año 1984, ¿no? El plazo mínimo de locaciones con destino a vivienda, como inmuebles, porque antes los famosos departamentos amoblados no tenían plazo mínimo legal, pero después sí, a partir de esta ley. Con los inmuebles será de 2 años, punto seguido. Dicho plazo mínimo será de 3 años para los restantes destinos, pero no habla con los inmuebles. ¿Por qué? Porque el 1507 sigue vigente para los alquileres que no son de vivienda, que el local comercial o la oficina amoblada no tiene plazo mínimo legal. Entonces, hoy día es muy común en capital que se alquilen oficinas por obra, oficinas para profesionales, como servicio de secretaria, etcétera, receptoría y todo eso, lo alquilan, por ejemplo, como los consultorios médicos, que los alquilan 2 días por semana, 3 horas, etcétera, los consultorios odontológicos. Bueno, nadie pide que un local comercial lo alquilemos por 6 meses, si tiene las instalaciones, por ejemplo, la marquesina, los mostradores, si es una panadería, la heladera, un despacho, qué sé yo, confitería, un mismo bar, las mesas, todas las instalaciones. Si lo tenemos así, podemos hacer un alquiler amoblado. Si tiene que fijar el inventario, si en el contrato tiene que figurar el inventario y tiene que decir expresamente alquiler amoblado que no tiene plazo mínimo legal, alquiler con destino comercial. Entonces hay una fábrica llave en mano, una planta industrial llave en mano, puede alquilarlo por 6 meses, por 1 año, no por 3 años. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, está claro esto. El otro método para fijar los alquileres es la cantidad necesaria del peso para comprar un producto en un mercado determinado. Por ejemplo, estamos haciendo los supermercados. Hace poquito hicimos Carrefour, ahora. Carrefour, la calle Bayón, Carrefour grande, 8 productos, o sea, la cantidad necesaria de pesos para semestralmente para comprar, qué sé yo, 2.000 latas de aceite de oliva lira de medio litro, 3.000 botellas de Coca-Cola de medio litro, así varios productos. Conviene un mix porque a veces hay productos que no aumentan, otros sí aumentan, etc. Otro, pero tiene que ser del ramo de explotación del negocio del que se trate. O sea, no podemos ponerle la rema de papel a Fácil, a Fluvente, a veces, pero podemos, por ejemplo, caso más concreto, le dije hoy un bar. Un bar, un precio del café, hay nada más sencillo. Tantos kilos de café, la morenita o el proveedor, la asturiana, el bolillo, cualquiera de eso. El precio del café tiene una ventaja sobre cualquier otra cosa, que es un commodity, que lo fijan en dólares en Nueva York o en San Pablo. Bueno, en los restaurantes de comida rápida, por ejemplo, no de comida rápida, ese es otro tema, los de, ¿cómo se llama?, menú fijo, ni se les ocurra, por ejemplo, vimos que pasaba uno que apareció con un contrato que era ruinoso, que había puesto el precio del menú del día lunes. Ese no lo encontraba nunca. Siempre hay que poner el menú del día sábado a la noche. Siempre. Otro que hemos visto en un restaurante, no en un café, en un restaurante. El precio del pocillo de café de acuerdo a la lista del restaurante. Obviamente que Gallego nunca más aumentó el precio del café. Y hay un caso mucho más conocido, muy extendido, muy perverso también, de una cadena de empanadas muy conocida, de negocios de empanadas, que la gente a veces no se asesora bien y firma cualquier cosa. Yo, uy, sí, me van a estar solo empanadas, un bárbaro, qué sé yo. Resulta que le ponen el precio de la empanada clásica. La empanada clásica hace 2 años que no vuelve el precio. Fíjense. Entonces lo que hay que poner, sí, toda la lista de empanadas, un mix. En los supermercados, por ejemplo, hicimos el año pasado para Jumbo de Córdoba, de las afueras de Córdoba. Bueno, ahí, precio también de 6 productos, no de primera necesidad. Ellos siempre ofrecen de primera necesidad, aceite, azúcar, harina y qué sé yo. Pero no, esos precios los puede tocar Moreno, precios no, nunca. Siempre productos que no sean de primera necesidad. Ahí se fijaron una discusión feroz, porque nosotros lo que tratamos siempre es que los precios sean de la competencia. Pero ahí no se firmó el contrato ya, es de ellos. Pero entonces lo que hay que poner es una cláusula que diga que no pueden ser productos de oferta. Y si son de oferta, habrá que ver entonces el precio del fabricante del distribuidor directamente. Bueno, eso puede ser con IVA, sin IVA, si es una estación de servicio, el precio de nafta, por ejemplo, premium, en fin. Hay miles de variantes, pero siempre tiene que ser del ramo de explotación del negocio de que se trate. Cadenas de farmacia, por ejemplo, el precio del algodón, en fin. Ahora les voy a ver cómo funciona una de estas cláusulas. Bueno, canon cotativo, por ejemplo, lo referido al algodón medicinal. El alquiler o precio de la locación mensual constituirá la cantidad necesaria de pesos o la unidad de curso legal que eventualmente lo reemplace para adquirir en farmacia minorista a precio al público tantas unidades o paquetes de 100, 200, 400 gramos de algodón hidrófilo medicinal industria argentina marca, por ejemplo, Estrella, tipo clásico, común o familiar, cuyo precio actual es de tantos pesos por paquete, por lo cual el monto del alquiler básico correspondiente al metal será de peso tan y porque será la cantidad de unidades tantas para formar ese precio. Si el precio del producto referido disminuyera, contrariamente, el alquiler nunca será inferior a peso tanto. Para la cotización del producto referido, se tomará la del día anterior a cada vencimiento, la del efectivo pago, si este fuera posterior. Cuando el producto referido desapareciera del mercado, se reemplazará por otro de similar calidad y si su valor fuere inferior a la última cotización del producto anterior, se adecuarán sus cantidades de unidades para igualar al último alquiler vigente y luego se calculará el nuevo alquiler. Bueno, otro ejemplo, agencia de autos, de pasada hicimos un contrato para una Renault, muy sencillo, el 50% el alquiler mensual va a ser el 50% la cantidad necesaria de pesos para comprar el 50% de un Renault Clio base, por ejemplo, o del automóvil de la misma categoría que lo reemplace en un futuro. Así, el otro día hicimos otro, por ejemplo, para una Ford, y para la agencia Ford, y era el precio, el promedio de precio de las tres Rangers, de distintas categorías. En fin, un porcentaje de eso, es decir, era un alquiler menor, entonces era el 25% del promedio de las tres ranchas. En fin, hay muchas formas. Esta es otra. Después hay otra, que es el porcentaje de ventas. Siempre hablamos de alquileres comerciales. Bueno, ahí eso tiene que ser con empresas de primerísima línea que lleven obviamente la contabilidad en regla, que creo que me sobra lo dedo de la mano, pero en China. No, se hace, por ejemplo, lo hicimos con McDonald's de bronce, ese que se vino el techo abajo el año pasado con los huevillos y qué sé yo, bueno, cuando se renegoció ese alquiler, se llevó del 4% de la venta bruta al 5%, hoy están pagando el 5%. Entonces, y un piso mínimo de, por ejemplo, 60 mil pesos mensuales, pero eso escalonado, ese es el mínimo, o sea, supongamos que un menos de nada tiene que pagar 60.000 pesos, pero eso se va escalonando una vez por año en base al precio que ellos habían ofrecido de la del Big Mac. Pero resulta que ahí me dijo mi hijo, me dijo, no, ojo, el Big Mac tiene tarta con moreno, tiene un pan listo. Entonces se puso, no me acuerdo qué otro producto de ellos mismos, que no tiene ningún precio máximo ni nada. Entonces, esto hay que poner también en la cláusula, eso es importantísimo, voy a ver cómo funciona, la facultad del locador de auditar la contabilidad del locatario. Pues que no se pueda negar el locatario. E incluso, en algunos casos, he llegado a poner, en el caso del supermercado, por ejemplo, Coto, que tiene, Coto, por ejemplo, paga, no, nunca va a pagar el 4% ni el 5%, Coto paga el 0,80% de las ventas. ¿Por qué? Porque es un supermercado que vende muy barato. Por ejemplo, estos que están en el sur, que son de la cadena esta, la Norma, el 1%. El 1% porque vende más caro, la Norma tiene mayor margen de ganancia. Pero por ejemplo, el supermercado sí, se puede hacer, y se ha hecho una vez en control, porque hay alguna desconfianza por parte del locador, se pone una cláusula en la que diga que se puede utilizar la misma metodología de la AFIP, del mismo procedimiento de la AFIP para control del punto de venta. Entonces, se levanta una acta notarial, se va con 4, 5, 6 auditores, contadores, que se instalan en cada caja controlando, se hace un día entero, por ejemplo. Listo, después se ve los resultados. Y ahí sí, una multa fuerte, tremenda, una tremenda multa, si hubo una falsedad de los datos, no hablemos de falsedad, sino si hubo una equivocación, si bueno, se equivocaron y presentaron una planilla diferente, bueno, tendrán una multa. No vamos a discutir si falsificaron o no falsificaron, si cometieron un delito o no cometieron un delito. No, se equivocaron, bueno, así no se equivoca más. Eso es lo que está funcionando así en la cadena de ventas, como le nombré recién. El Farmacity, por ejemplo, ¿ahora tiene Farmacity? No. Bueno, el Farmacity, por ejemplo, ellos en Buenos Aires están pagando, por ejemplo, la red de Florida, como tiene una venta tremenda, el 2%, pero por ejemplo, los puntos más alejados llegan a pagar el 4% de las ventas. ¿Y qué pasa? Acá sí, a veces en las épocas de epidemias, a lo mejor duplican el alquiler de plaza, pero por ejemplo en el verano, a lo mejor están pagando un alquiler inferior al alquiler de plaza. Y ya siempre tienen un piso, ¿no? Un piso escalonado. Por eso, todo depende, es decir, acá dependerá, con nosotros apagados o el inmobiliario tiene que asesorar a su cliente, bueno, tendrá que ver qué método más le conviene más. De todos modos, siempre les comento que es muy duro negociar con estas. ¿Por qué? Porque hay un abuso en general. Carrefour, la negociación con Carrefour son 3 meses mínimo. Hay lo que se llama el derecho a abuso de posición dominante. Vienen ellos, bueno, firme el contrato este, le imponen el contrato. Ahora, si son ubicaciones estratégicas, ahí nada, le imponen el contrato, ese cambio de contrato y las discusiones, y si vamos a usar la Coca-Cola de medio litro o la de 2,5 litros, como quieren ellos, o vamos a usar la Villa del Sur de 1,5 litro, o la de 2 litros, como dicen ellos, o vamos a usar el aceite patito en lugar del aceite de vida de oliva, en fin, entran todas esas discusiones. Pero lo aconsejable es un mix de productos. Pero bueno, a veces el negocio vuelve, bueno, y el locador dice, bueno, qué sé yo, este tipo le hace que pague, bueno, tengo asegurado esto, y bueno, en lugar de cobrar el 5% de la venta, le voy a cobrar el 4%, bueno, o el 2%, dependerá. Es el mismo método que utilizan los shoppings, con la diferencia que el shopping es el que tiene la manija, porque se pelean por las buenas ubicaciones, no es el shopping que se debe ofrecer, sino es al revés la cosa. Y fíjense lo que ocurre en ese sentido, cuando se sancionó el artículo 29 bis de la ley 23.091, años después, precisamente por el lobby de los locatarios de los shoppings, que permite al locatario rescindir el contrato en cualquier momento después de los 6 meses, con una indemnización ridícula de 1.5 meses, si es antes del año, y de 1 mes después del año. Antes existía un mercado muy ágil de venta de los contratos. Si yo lo tenía, por ejemplo, de inquilino al, qué sé yo, que le puedo decir, a McDonald's, voy al banco y es como descontar un pagaré, descuento el contrato, no el contrato, McDonald's es siempre contrato de 10 años. Los supermercados, todo mínimo 10 años, y si no, 20, pero no como locación, porque está prohibido el 505 del Código Civil, plazo máximo de locación 10 años, se hace con usufructo. El usufructo, el plazo máximo de usufructo para las personas jurídicas son 20 años, lo hace como usufructo. Y funciona, pero más o menos un contrato de locación, más o menos. Pasan a ser usufructuario. Pero ahí, yo voy, yo soy el locador, necesito dinero, y no hipoteco el inmueble, sino que directamente llevaba antes ese contrato al banco o a un inversor. Me descontaba los intereses, entonces ¿qué pasaba? Él sería yo el contrato, el locador siempre puede ser el contrato. El inquilino, de acuerdo al Código Civil, siempre puede ceder, salvo prohibición expresa en el contrato, por eso siempre hay que prohibirlo, ¿verdad? La cesión del contrato, o la sublocación también. Entonces, se descontaba y era un negocio muy bueno. Y fíjense que esto, no estoy hablando con un cliente, me dice, sí, yo, la verdad que ya en Argentina la. Ese señor que tiene 84 locales, bueno, yo ahora ya en realidad estoy invirtiendo en un lugar que me permite hacer esto, en México. Claro, fíjese, él tiene su consuelo, es la fortuna más grande de México, entonces, ¿qué hace? Desarrolla shoppings. Entonces, tiene varios millones de dólares, los invierte ahí en los shoppings. ¿Qué hace? Muy interesante el tema, como se hace en México. Empieza el desarrollo y ya venden las ubicaciones, se venden entre comillas, licitan las ubicaciones clave. Se pelean McDonald's, Burger King, Sony, Adidas, todo por las mejores ubicaciones. Le bajan el martillo cuando el shopping está en el pozo todavía y es el alquiler a futuro, a 2 años, por ejemplo, pero ya tengo reservado. Entonces, yo tengo esos contratos a 10 años. Y en México sí lo puedo encontrar en el banco. Voy al banco, le digo, bueno, acá está el contrato de McDonald's, de tantos millones de dólares, acá está el contrato de Sony, acá está el contrato, eso, de quién fuere, ¿no es cierto? Y eso me permite crédito, hacerme de efectivo para continuar la obra. Fíjense que con la cuestión irracional que tenemos en la Argentina, no, se ve un negocio. Ese negocio se hacía antes. Pues ya no se puede hacer. Tiro esto así como anécdota, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, entonces esto, terminamos con el tema de los ajustes de los alquileres y vamos a cerrar la renegociación de los contratos. Entonces, ¿cómo funciona hoy día la imprevisión contractual? Ya hay muchos casos de imprevisión contractual. Un contrato que al locador ya se le convirtió en ruinoso. Entonces, vamos a la mediación, o no nos pusimos de acuerdo, para después habilitar la vía judicial. ¿Qué tenemos? El 1198, la imprevisión, ya no más teoría, sino el instituto de la imprevisión, la mal denominada teoría, pues ya de todas las teorías, desde que está por la 17711, plasmada en el Código Civil, segunda parte, 1198, segunda parte, que cuando ante acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada, ¿qué hace? Acciona por la rescisión del contrato. Y la parte demandada, al contestar demanda, puede ofrecer reajuste equitativo. Nosotros, hace un ratito, como decía, con el doctor Roca, sosteníamos ya en el año 78-79, en el artículo que hemos publicado, que se podía accionar directamente por reajuste y no por la muerte del contrato, por la rescisión del contrato. Bueno, hubo polémicas, incluso con el doctor Morillo, alguna polémica, nuestra cara dura. Hubo polemizar con Morelo, y quiénes somos nosotros para polemizar con Morelo, ¿no? Pero después, al fin y al cabo, tomó carta de ciudadanía esto. Tomó carta de ciudadanía con la ley 25.561 y con el decreto 214 del 2002, cuando vino toda la especificación. Entonces, una vez por año, ustedes ven el artículo 8. El decreto 214 dice que las partes, una vez por año, se reúnen a recomponer el alquiler ante el juez. El juez, a recomponer el contrato, estoy hablando del alquiler ahora, puede ser cualquier contrato. Entonces, era un contrato especificado, o sea, que tenía que haber sido un contrato originariamente en moneda extranjera, en dólares, en la mayoría de los casos, especificado por esta ley. O sea, los contratos que no eran, que eran en pesos, eso no se podía hacer, no se puede hacer. Pero la coincidencia fue abriendo camino y hoy día ya hay casos de acción directa contra usted. Y precisamente la reforma del Código Civil ahora viene con eso. El artículo que es el equivalente al 1198 actual, que habla de previsión contractual, nos dice que la persona, el que se siente ante un caso de imprevisión, que siente un menoscabo en su contrato, en su parte contractual, en su relación jurídica, puede presentarse al juez directamente, mediación previa, ahora en la provincia de Buenos Aires, pero en la provincia no tiene una mediación previa, bueno, se presenta ante el juez a pedir o la rescisión del contrato o el reajuste equitativo de las contraprestaciones. Hoy lo hablábamos también con los doctores, que a veces nos conviene pedir la rescisión del contrato, o sea, a lo mejor es un buen negocio para nosotros, queremos conservar los inquilinos, pero que no paguen más alquiler, o al revés, el inquilino que considera que se le ha ido muy arriba el alquiler porque está por sobre el alquiler de plaza, porque el escalonamiento, por ejemplo, es muy alto y está por sobre el alquiler de plaza, no tenemos el alquiler alternativo, o sea, con la alternativa B de la cotización, ¿sí?
Ahora, no, doctor, estaba pensando, ¿cierto? Si con la nueva especificación, ¿cierto? Cuando venga la ley de especificación, y nosotros tengamos un problema al año con el contrato,
sí.
Evidentemente que si nos dan una acción directa para pedir el reajuste, de alguna manera está hablando la misma ley de una indexación.
Y sí.
Entonces sí. La prohibición de la indexación es un contrasentido.
Y claro, nosotros sostenemos hace rato que se tendría que derogar la prohibición de indexar. Por eso, y ahora, para cerrar esto, es decir, faltan dos temas, lo desarrollamos en 10 minutos más, antes que me echen a tomatazo, ya todos tienen ganas de ir a cenar y todo, pero soy consciente de eso, pero empezamos tarde, lamentablemente. Son dos temas. Uno es precisamente el tema de cómo funciona el desalojo abreviado en la provincia de Buenos Aires, que hablamos en las posiciones del año pasado, pero vamos a dar un pantallazo de eso. Y otro tema, la renegociación del contrato, cuando, claro, la indexación, nosotros consideramos que ya es hora de terminar con la indexación. Y precisamente, de lo que voy a hablar después, que no, muchos de ustedes no van a dormir esta noche, cuando les cuento, van a tener pesadilla, con el proyecto de ley de reforma de la ley de alquileres actual, que se da de patadas con el proyecto de reforma del Código Civil, porque el proyecto de reforma del Código Civil sigue más o menos la misma tesitura de libertad contractual que existe actualmente, con una sobreprotección del inquilino un poquito más morigerada, como les dije recién, que se elimina el tema de que el inquilino puede reclamar la rescisión del contrato o la reducción del alquiler si se le vuelve oscura la finca porque hicieron un edificio al lado, entre otras cosas. Y esto, esta ley, bueno, es monstruosa. Monstruosa. Ahora termino el tema. Entonces, la renegociación del contrato. La reforma se viene en serio, entonces la parte perjudicada por la imprevisión va a poder accionar o por resolución o por reajuste equitativo del convenio. Y a veces es el inquilino que va a poder pedir el reajuste equitativo del convenio, pues se le fue muy alto el alquiler por razones de mercado. Si el mercado se deprimió, les decía yo recién, en la calle Florida están bajando los alquileres, ya hay inquilinos que piden rebajar los alquileres, si no se van. Entonces eso hace que se generalice. Cuando hay depresión en la actividad económica en ciertos rubros, y bajan los alquileres, obviamente. Entonces, ahí es el inquilino que va a accionar. Es decir, ¿por qué? Usted me dice, bueno, pero escúcheme, usted es idiota, que hace 5 minutos dijo que por el artículo 29 bis, los locales comerciales, o el octavo de la ley 23.091, la vivienda, después de los 6 meses se va cuando quiere. En general, el que va a accionar cuando se convierte en ruinoso el contrato por imprevisión es el locador, que no se puede deshacer del inquilino de ninguna forma, salvo que vaya a edificar en el inmueble alquilado. Entonces, sí, hay inquilinos que invirtieron enormes cantidades en mejoras, pongamos un caso de un restaurante, hicieron mejoras enormes, 200, 300, 400, 500 mil dólares, Y el tipo le queda un montón de tiempo todavía para recuperar, pero la entidad se le fue para arriba, y en la zona, asolada por el delito, hay ciertas zonas, en el Gran Buenos Aires, que ya la gente tiene que vivir enrejada. O sea, tras la reja está la gente honesta, al revés. Entonces bajaron notablemente los alquileres, los locales comerciales, porque se saltan todos los días. Entonces ahí, y el inquilino pobre hizo una enorme inversión y no la puede amortizar. Entonces le va a pedir al juez que le rebaje el alquiler de acuerdo al retiro de plaza, por más que diga el contrato y que el montador se oponga. ¿Me explico? Porque a él no le va a convenir. Es un caso típico, no le va a convenir rescindir el alquiler. A él lo que le va a convenir es el reajuste equitativo del convenio. Por eso la reforma en ese sentido es muy positiva de este artículo. Bueno, cierro esto y vamos ahora al que tiene el desarrollo familiar, empecemos con lo de la ley de alquileres que se viene. ¿No? ¿Podemos empezar con la ley de alquileres?
Sí.
Bueno, hay un proyecto monstruoso. Hace dos años, el famoso proyecto de Teresita Quintera, senadora del Frente para la Victoria por la provincia de La Rioja, dijo, bueno, que había que había que suspender desalojos, los alquileres iban a quedar sin poder reajustarse, porque había todo tipo de escalonamiento, etcétera, etcétera. O sea, en la práctica la rebaja de los alquileres o un congelamiento también. Bueno, eso es universal para todas las causales. Ahora no. Ahora hay un proyecto peor que el de ella, pero solamente para la vivienda. Y este proyecto tiene ya estado parlamentario desde el 22 de diciembre del año pasado. Y les cuento un poquitito de qué se trata. Fue presentado por el senador López de Tierra del Fuego y la senadora Díaz también de Tierra del Fuego. Tiene estado parlamentario y tiene unos cuantos artículos enormes el texto. Bueno, vamos a ver así a vuelo de pájaro los principales. Tiene 42 artículos. La ley actual tiene 29 bis. O sea, llegamos a 29 bis, o sea, tiene 30 artículos en la ley actual. Este tiene 42. Por empezar, se aplica a todos los contratos de curso de ejecución. Se aumenta el plazo mínimo de 2 años para la vivienda a 3 años. Se derogan todos los artículos del 6 al 9 de la ley de alquileres actual. Se interpreta lo siguiente, fíjense, hay un artículo quinto que vale la pena leerlo. La presente ley integra la reglamentación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es la deuda pendiente que tiene el Estado para con los habitantes, o sea, la garantía del acceso a la vivienda digna. Acceso a la vivienda digna, ¿no quiere decir? Está andando mal. Bueno, no sé, ¿me escuchan igual así ahora? El acceso a la vivienda. No, este no anda. A la vivienda. No.
Se debe estar quedando sin.
Bueno, no importa. El acceso a la vivienda digna no quiere decir regalar la vivienda. Quiere. No. Bueno, no importa. No quiere decir regalar. Sino que hay que dar los medios. No hay que regalar el pescado. Hay que dar la caña de pescar y enseñar a pescar. Muy bien. Entonces acá dice que va a reglamentar el acceso a la vivienda digna, y también como asimismo los artículos 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 75 de la Constitución Nacional. Y a los fines de la presente ley, sus propias disposiciones, la de la ley 23.091, los artículos 1137, 1197 y lo del capítulo de la locación, o sea, del 1493 al 1621, en realidad 1622, acá está equivocado, dice inclusive y concordante del Código Civil, bueno, todo, se aplicarán las siguientes bases. Primero, esto es importantísimo, los derechos individuales deben armonizar a los derechos sociales. Segundo, los derechos sociales limitan los derechos individuales.
a través del deber del ejercicio regular y de la prohibición del ejercicio abusivo de estos impuestos por el artículo 1071 del Código Civil. Tercero, ahora sí viene lo preocupante, el derecho a la vivienda es independiente del derecho a la propiedad. O sea, el derecho que puede tener un tercero, ajeno a mí, es independiente del derecho que tengo yo como propietario, a mi propiedad. Y lo armoniza al respecto debido a la tenencia sobre bases de seguridad y estabilidad apropiadas a lo previsto en el artículo anterior. El interés social impone al derecho de propiedad restricciones y límites que caracterizan su ejercicio y lo compatibilizan con la supremacía de los derechos sociales en general y de la vivienda en particular. O sea, que está primero el derecho a la vivienda, un tercero, y el derecho social sobre el derecho de propiedad mío, sobre el inmueble. Fíjense, ¿no? El gran contenido político que tiene esto. Quinto, la consideración de los inmuebles como bienes de uso destinados a satisfacer necesidades básicas y derechos fundamentales de las personas prevalece sobre la consideración de los mismos como bienes de cambio. O sea que todas nuestras propiedades pasan a ser subordinadas del interés social general. O sea, está el interés social general por sobre el derecho que tenemos nosotros de la, sobre la propiedad. Esto dice el proyecto de ley, ¿eh? Atención con eso. La tutela, especialmente de los derechos de los inquilinos, promueve la negociación libre e igualitaria del contrato de locación de su vivienda. Lo protege de la preponderancia de la posición de la parte locadora, de sus mandatarios o de los intermediarios, incluso de los inmobiliarios, ¿no es cierto? Así como de los abusos que tal posición puede propiciar. Y desalienta la predisposición unilateral de condiciones o cláusulas, al igual que el recurso a formularlos al formulario de adhesión. Fíjense, pero después se contradice todo eso cuando dice que el Estado va a imponer un contrato tipo de locación. Que va a ser un formulario de adhesión del locador a lo que diga el Estado. Fíjense esto, ¿eh? Intervención oficial, obligatoria. Artículo 7. En garantía de la verificación de los en los contratos de las bases establecidas precedentemente, todo esto es lo que les dije, que el interés social prevalece sobre el interés particular y todo eso, el Estado los interviene, o sea, interviene en los contratos, efectuando las observaciones, hasta ahí está todo bien, recomendaciones, bueno, más o menos lógico, puede ser sugerencias, puede ser lógico, adecuaciones, y esto es lo grave, o correcciones que correspondan, o sea, le va a decir, no, este contrato no, se va a crear una oficina, o después vamos a ver, para donde se van a tener que registrar todos los contratos, y ahí se los va a analizar, contrato por contrato, y se los va a aprobar o no. Homologación y registro. Sanciones. La intervención dispuesta en el artículo anterior se da a instancia de las partes en forma conjunta o indistinta y concluye con la simple constancia rubricada en el contrato de su homologación. Todos los contratos de locación de vivienda van a tener que ser homologados por el Estado. El Estado registra los contratos homologados y miren que esto es gravísimo, y entrecruza datos con el organismo local recaudador de impuestos. Noveno, la falta de intervención del contrato, o sea, de la homologación del contrato, el sellado del contrato, determina para el locador la pérdida a favor del Estado de las sumas dinerarias correspondientes a alquileres por todo el tiempo de la demora hasta el momento de sus homologaciones y registro. Esto me hace acordar a Venezuela o Cuba. Sí, la ley en Venezuela es muy parecido. 10. A los fines de la materialización de la sanción precedentemente dispuesta, el Estado impone al locatario el deber de pagar los alquileres sucesivos en la oficina de registro, entendiéndose con ello que cumple con la obligación de pago a su cargo sin derecho de reclamo por parte del locador. Va. En fin, el alquiler se pagará así, se paga por periodos mensuales. El periodo de pago correspondiente al mes que se transcurre, en que transcurre la ocupación del inmueble. La fecha de vencimiento para el pago del periodo correspondiente no podrá ser anterior al día 10 de cada mes. O sea, nunca del 1 al 10. Va a ser del 10 en adelante. En caso de resolución anticipada de la fecha de finalización, bueno, ahí se le, ya no es más como, como hasta ahora, que por mes entero, no, se le van a contar los días. El inquilino se va el día 17 y bueno, va a pagar hasta el día 17. El alquiler, el precio, esto es grave, el precio del alquiler mensual no podrá superar la suma que resulte de dividir por 180 el valor de reposición del inmueble. Este valor de reposición lo fija el Estado. El valor de reposición se obtiene multiplicando el valor del costo actual del metro cuadrado de la construcción por tipo de inmueble por el total de metros cuadrados con el que cuenta el mismo. O sea, no van a tener en cuenta la ubicación del inmueble, nada, el costo de la construcción. O sea, es lo mismo, es decir, en Buenos Aires, digo acá, en la calle, no sé, Burgos va a ser lo mismo, el costo de construcción es el mismo, que lo que cuesta construir, pero no se considera la ubicación, que lo que cuesta construir en las afueras del sur. A lo mejor es lo mismo, bueno, eso es lo mismo. Pero, y restando, fíjese esto, el 2% por cada año de su antigüedad, o sea, 2 por 5, 10, entonces un inmueble de 50 años, 0 vale el alquiler. No, pero vale, da risa, pero da miedo también, ¿eh? Porque si esto se aprueba, el precio del arrendamiento debe ser fijado exclusivamente en moneda nacional. Bueno, las partes pueden ajustar anualmente el precio del arrendamiento con intervención de la autoridad, o sea, con intervención del Estado, en base al último índice de variación salarial promedio publicado en las estadísticas oficiales. Se prohíbe todo tipo de ajuste, reajuste, indexación, actualización, variación o incremento del alquiler durante la vigencia del contrato, que contravenga esta disposición. Bueno, acá está esto también. Se crea. Se renueva automáticamente, todo se va renovando automáticamente, o sea, se modifica el 1622, habría tácita reconducción, y además se suspenden todos los juicios de desalojo por vencimiento de contrato, no por falta de pago, por ejemplo, por un año y medio. Y todos los contratos en curso de ejecución que venzan ya, es decir, si se aprueba esta ley, se prorrogan automáticamente por un año y medio más. Bueno, después viene autoridades. Se crea en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, entiéndase debido, la Dirección de Viviendas Alquiladas. Esta Dirección de Viviendas Alquiladas, a su vez, va a tener dos registros. Un registro de contratos, que ya le dije, van a tener que registrarse todos los contratos, y se lo van a aprobar de acuerdo al formulario oficial, y un registro de los inmuebles para alquilar, porque no se va a poder alquilar cualquier inmueble. O sea, uno va a la inmobiliaria y le dice, bueno, alquíleme este departamento. Va a tener que tener una inspección previa del burócrata de turno de esa oficina que lo va a aprobar o no. Es como si fuera la habilitación de un local, estamos hablando de vivienda. Y le van a dar un plazo de 60 días si no está en condiciones. Y ven, está el techo descascarado, está esa cañería, esta pared que tiene humedad. Uno no va a poder decir al inquilino, mire, se lo alquilo, le perdono 3 meses de alquiler, arreglárselo usted. No. Él tiene que alquilarse en condiciones. Y si no, hay unas multas bárbaras, si no está en condiciones. Porque el inquilino al día siguiente lo denuncia y va, y entonces los alquileres lo deposita en el Estado. ¿Me explico? Todos los alquileres van a tener que estar bancarizados. Todos depositados. Eso ahí sí chocho todos los bancos. Puertas abiertas los bancos. Pero por último, si vencido el plazo que se le va a dar de que arregle el inmueble, lo ponga en condiciones para alquilar, no se cumple, va a ir el burócrata, el inspector de turno, lo va a revisar, no se cumplió, entonces va a ir la cuadrilla del Estado, o sea, del que ganó la licitación, obviamente ya sabemos cómo se ganan las licitaciones, va a arreglar el inmueble a costa del inquilino, a costa del locador. La cosa del locador. Entonces el inquilino va a depositar los alquileres en lo va a cobrar el locador en el Estado. Bueno, esto,
creo que esta noche ninguno de ustedes duerme.
Esto se llega a aprobar, es así. Muy bien. Ahora, por último, cerramos. Sí. Se da de patada con el Lorenzetti, que yo le decía que está por la libertad contractual, ese todavía rige. Es decir, no
sé. Que va a impulsar el poder.
Claro, ya lo está impulsando. Bueno, ahora,
Bueno, ¿cómo funciona el 676 TER? Creo que, por lo menos en el Gran Buenos Aires, está teniendo buena acogida. Ya se están haciendo, o sea, funciona acá, funciona casi como una, a diferencia de Capital Federal, casi como una medida cautelar. Porque Capital Federal solamente hay que probar la verosimilitud del derecho. Primero, la traba de la litis. O sea, por dos causales, recuerden, 676 TER, que fue aprobado el año pasado acá. Funciona con falta de pago o vencimiento de contrato, ¿no? Porque, por ejemplo, para cambio de destino, etcétera, etcétera. Acá es así. Acá es como una medida cautelar, a diferencia de Capital Federal. La entrega anticipada del inmueble. Capital es, tenemos que trabar la litis, ofrecer una contra cautela y probar la verosimilitud del derecho. Dadas esas condiciones, en cualquier etapa del proceso, el juez, a pedido de la parte interesada, o sea, del actor, está obligado a entregar el inmueble, a fijar una caución. Ronda en Capital más o menos, y acá en, por ejemplo, San Isidro, así, unos 5 o 6 alquileres. Si son alquileres grandes, por ejemplo, 10 mil pesos por menos, conviene ir a depositar con la inflación que tenemos, depositar al banco. Entonces, ¿qué se hace? Se traba un embargo sobre eso, sobre el mismo inmueble a desalojar, o sobre otro inmueble, o un inmueble de un tercero, pero fuese garantía, no hay ningún problema. Es real la caución. Y acá, en la provincia de Buenos Aires, el 676 bis, porque el 676 bis es desalojo de intrusos, tiene un agregado, que hay que probar el peligro en la demora. Esto es muy discutible, porque en realidad, peligro en la demora. A mí, yo soy locador, no percibo los alquileres, yo vivo en los alquileres, ¿qué más peligro que eso? No voy a la quiebra si no percibo el alquiler. Bueno, hay jueces que son vuelteros, no sé cómo funciona en Azul el tema, pero por ejemplo en Morón son bastante vuelteros, muy, muy, ¿cómo se llama esto? Garantistas, muy garantistas, y dan mil vueltas. Por suerte, en Capital esto no existe, no hay que probar el peligro en la demora. Pero la experiencia que está funcionando muy, pero muy bien esto, en el Gran Buenos Aires, no sé, en Azul, está funcionando, se ofrece la contracautela, y la gran ventaja es que seguimos el juicio con el inquilino afuera. O sea, hacemos el lanzamiento y sigue el proceso. Ojo con las caducidades, porque a madre no le puede pasar. Bueno, acá en Capital nos acusan de seguir la caducidad. Acá ustedes no, porque tienen en el código, tienen que notificar, obviamente, pero o sea, no hay caducidad, ya no existe la caducidad. Pero allá, a veces uno se queda dormido y dice, ah, bueno, ya termina el juicio, me entregaron el inmueble. No, termina el juicio ahí. El juicio termina con la sentencia, con el dictado de la sentencia, hay que seguirlo, con el inquilino afuera, pero se sigue el juicio. Entonces, la experiencia es muy interesante. Y realmente el mercado inmobiliario se ha movilizado mucho. ¿Esto por qué? Porque aumenta la seguridad jurídica. Hasta el momento tenemos mayor seguridad jurídica en todo esto. Algo que, bueno, que nos aprueben esta vez. Pero no sé. Bueno, ahora estoy a disposición de ustedes para las preguntas. No sé. Y tan claro, no hay ninguna pregunta.
Quedamos mal, la ley.
Quedamos mal, esta noche le duerme. Van a tener que tomar una pastillita para dormir. Bueno, yo les agradezco mucho y les pido disculpas nuevamente por la demora, que bueno, fue involuntaria, pues ese vuelco tan grande, que se yo, por suerte no hubo muertos. Así que bueno. Bueno, nos veremos en alguna otra oportunidad. No sé si quieren que volvemos a hacer alguna cosa de fideicomiso.
Sí, mucho gusto, sería interesante.
Podemos juntar fideicomiso y leasing en el mismo día. Compraventa o un repaso después.
Vamos a esperar que escriba el libro adecuado.
Bueno, lo que queda en este libro, digo, que le tiene todo lo que es el 676 visto y además el desalojo en todas las provincias, desalojo abreviado, ¿no? Por ejemplo, La Pampa tiene procedimiento monitorio, es el desalojo más rápido de La Pampa, y es de Mendoza. Mendoza es lo que estamos nosotros en el proceso de reforma. Mendoza, en menos de 5 meses los tiene inquilino afuera. Es extraordinario cómo funciona. El procedimiento es humanísimo. Acá ustedes tienen el procedimiento humano. Lamentablemente, la machicana, las excepciones, etc. Bueno, muchas gracias por todo.